COPE. Estar informado.
Y a esta hora contamos que hasta 5 comunidades españolas han sentido el terremoto de 5,3 registrado esta madrugada frente a las costas de Portugal, al sur de Lisboa. Se ha notado en Andalucía, Extremadura, Galicia, Castilla y León y Castilla-La Mancha, como han recogido varios servicios de emergencias regionales. Como acaba de contarnos aquí en la tarde de COPE el sismólogo Carlos González, los terremotos en la costa lusa se producen de forma habitual por el movimiento de placas, aunque su magnitud varía.
Una zona donde ocurren terremotos de esta magnitud no era muy normal justo en esta zona en concreto, pero sí que tiene terremotos históricos más grandes, con una intensidad mucho mayor. Hablo de intensidad, me refiero a los daños. La magnitud, en este caso, se ha quedado por parte del Instituto Geográfico Nacional de 5,3, pero hay terremotos que lógicamente han tenido mayor magnitud y mayores daños.
Y el 23% de los incendios forestales en 2023 fueron intencionados, así lo recoge el último anuario estadístico del Ministerio del Interior. Las causas, conflictos ganaderos, incendiarios, vándalos u otros motivos. Se produjeron un total de 7.000 siniestros, de los cuales la Guardia Civil participó en la investigación de casi 3.000. El total de grandes incendios registrados el año pasado fue una veintena, es decir, los que quemaron más de 500 hectáreas. Y nuevo caso de interacción de un grupo de orcas con una embarcación cerca de las costas españolas. Esta vez ha sido un velero que ha tenido que ser remolcado hasta la costa de Orroncudo, en A Coruña. Noel Abao.
El velero, con dos tripulantes belgas, quedó sin timón después de un golpe por parte de un grupo de orcas. El remolque al puerto de Camariñas fue difícil. A las olas y al viento había que sumar que los daños sufridos en el timón hacían que el barco escorase todo el tiempo. Precisamente los expertos alertan del paso estos días de un grupo de estos cetáceos frente a las costas gallegas. Alfredo López, biólogo del CEMA, da este aviso a navegantes.
Muchas veces esas interacciones se producen sin velas antes. Es decir, que un navegante siente que hay algo debaixo del barco y no las ve previamente, ¿no?
Una tripulante fue evacuada en helicóptero porque resultó gravemente herida en una mano durante las labores de remolque.
Y Dani Olmo sigue sin estar inscrito en el Fútbol Club Barcelona. Sara Pastor.
Sigue el problema y la preocupación con la falta de inscripción del jugador. Mañana vuelve a jugar el Barça y no se sabe si la inscripción llegará a tiempo. De momento, Dani Olmo ya ha perdido los dos primeros partidos de Liga. Hansi Flick ha dicho esta mañana en rueda de prensa que tiene esperanzas y que le gustaría tenerlo para mañana. Por cierto, el que sí que está inscrito es Víctor Roque con el Betis, y James Rodríguez será presentado mañana como jugador del Rayo Vallecano después del partido contra el Barça. Esta tarde arranca la tercera jornada de Liga con el Villarreal-Celta, el partido sala en la Cerámica a las 9:30. También ha comenzado el US Open. ¿Cuál es la agenda del día de hoy de los españoles, Ángel García?
Justo ahora empieza el último Grand Slam del año, el US Open en Nueva York, y lo hace con 8 de los 13 españoles que lo juegan debutando. De hecho, ya están en pista Roberto Bautista ante el italiano Nardi y Roberto Carballés ante el británico Choinski. Hoy debuta nuestra gran esperanza en el cuadro femenino, Paula Badosa ante la suiza Golubic. También veremos a Davidovich o a Carreño, y debuta Novak Djokovic a partir de las 3 de la mañana, aunque eso sí, para ver Alcaraz habrá que esperar a mañana a la 1 de la madrugada.
Y hoy jornada de descanso en la Vuelta a España, mañana etapa 10 montañosa y con salida prevista a la 1:30.
Sigues en la tarde de COPE. La discapacidad no es algo exclusivo de los países occidentales, claro. De hecho, hay otros lugares donde, debido a las condiciones de vida, la cifra es más alta de lo que puedas imaginar. Para que te hagas una idea, en África, según la Federación Panafricana de Personas Discapacitadas, hay más de 80 millones de personas con necesidades especiales. Sin embargo, el desconocimiento sobre la discapacidad hace que sean invisibilizados en la sociedad. Esta situación es la que vio con sus propios ojos parte de la familia Gómez Samblas en un viaje que no tenía nada que ver con esta causa, ¿eh? Su objetivo en ese momento, era el 2022, era ayudar en un hogar provida en la localidad keniana de Gong. Pero al conocer esta realidad tuvieron una idea: demostrar que se puede tener una discapacidad y seguir adelante y tener una vida plena. Y nadie podía enseñarlo mejor que ellos. Fíjate, esta familia madrileña, encabezada por Coro y Alejandro, tiene 8 hijos, de los cuales 5 fueron adoptados a través de lo que se conoce como pasaje verde, una alternativa de adopción de menores con necesidades especiales. Claro, tenían el ejemplo en casa, en sus vidas, ¿no? Y la familia entera viajó a Kenia las Navidades pasadas y el 19 de marzo de este mismo año crearon la asociación Matunda Familia. El objetivo principal de esta iniciativa es la escolarización de niños y jóvenes que hasta ahora, pues no tenían esta oportunidad. Y la verdad es que las cosas están funcionando, ¿eh? Ya han conseguido que vayan al colegio 167 menores, pero no quieren que esto sea una ayuda puntual, sino que se consolide y se prolongue en el tiempo. Así que están con nosotros una buena parte de esta familia. Para empezar, la madre, Coro Samblas, ¿cómo estás? Bienvenida.
Encantada, muchas gracias.
Y de sus hijos tengo aquí a Coro, ¿cómo estás?
Muy bien.
Asís, ¿qué tal, Asís?
Muy bien, muy bien.
Acércate un poco más al micro.
Buenas Asís. Tardes.
Buenas tardes, hola Bosco, ¿cómo estás?
Muy bien.
Y Bruno, ¿qué tal, Bruno?
Muy bien.
¿Todos bien?
Sí, sí.
Muy bien. Coro, Asís y Bosco, por cierto, que acabáis de regresar de Kenia, ¿no? Sí, que sí, sí. A ver, ¿por qué? ¿Qué habéis hecho allí, Coro?
Bueno, hemos estado un mes y 10 días, más o menos, de misión, pues encargándonos un poco del trabajo de la misión, ¿no? Que es verdad que se mantiene durante todo el año por personas de allí, pero nosotros intentamos visitarlo mínimo una vez al año, pero intentamos más. En este año ya hemos ido 2 y bueno, pues estábamos un poco eso, encargándonos los 3 mayores, que éramos los que podíamos ir. Y la verdad es que felices, venimos encantados, ha sido una pasada y bueno, con muchas cosas que aterrizar y mucho trabajo que hemos hecho, muy cansados, pero muy contentos.
Pero Asís, cuéntame algo de ese trabajo que habéis hecho.
Nada, es un trabajo que simplemente se trata del acompañamiento a las personas que ya tenemos contratadas, ya que tenemos un equipo muy bueno de kenianos, que al final es la clave para que el trabajo se prolongue durante todo el año, porque al final no somos personas que vivimos en Kenia y queremos que sea un trabajo constante y diario, porque hace mucha falta para escolarizar 167 niños y encargarse de que vayan al colegio, de en qué condiciones llevan el uniforme, hace falta un trabajo diario. Y bueno, nuestro trabajo consistía en el acompañamiento a esas personas con discapacidad y en el acompañamiento también de los trabajadores.
Uh-huh. Bosco, ¿qué tipo de discapacidades? ¿De qué discapacidad hablamos?
Pues tenemos de todo. Tenemos desde personas con parálisis cerebral, síndrome de Down, discapacidad solamente física y no limitamos nuestra ayuda a la discapacidad.
Coro madre, en este caso. porque si no es, por ejemplo, por vuestro proyecto de Matunda Familia, estos 160 y tantos chavales no estarían escolarizados.
Claro, en cuanto llegamos allí con nuestros hijos pequeños, los 2 pequeños tienen silla de ruedas. Entonces nuestro viaje allí fue muy impactante.
Tus 2 hijos pequeños van en silla de ruedas.
Entonces su presencia allí fue lo que inició esta misión realmente.
¿Cómo fue eso? Pues, explícamelo.
Se nos acercaban familias y nos querían contar pues que tenían un vecino o que tenían o incluso un hijo, ¿no? Que lo tenían en su casa, que no salía porque no podía asistir al colegio ni hacer ningún tipo de actividad por su discapacidad, fundamentalmente física, ¿no? Pero también el estigma social de la discapacidad intelectual. También tenemos otra niña maravillosa con discapacidad intelectual. Entonces, ahí vimos que nuestra misión era esa, ¿no? Hacerles ver que es posible. Nos sentimos como una luz de esperanza cuando llegamos allí y simplemente hicimos que los que estaban en un lado y los que estaban en otro lado se mirasen, ¿no? Y lo primero que hacía falta era transporte, ir a por esos niños, sacarlos de sus casas, porque físicamente es imposible, la movilidad en Kenia es muy difícil porque no hay prácticamente carreteras y con movilidad reducida, pues en muchos casos veíamos que era imposible, ¿no? O sea, Y entonces lo primero que hicimos fue poner un transporte, ofrecernos a que todos esos niños que no habían ido nunca al colegio o iban muy pocas veces porque en cuanto la cosa se complicaba dejaban de ir, pues pudieran ir todos los días al colegio. Y ya vino una cosa detrás de otra, luego es adaptar los espacios, poner rampas, intentar pues que partimos de cada niño en particular, pero al final ves que hay acciones que benefician a muchísimos. Uh-huh. ¿No?
Estamos hablando de la ciudad de Gon, ¿no?
En Gong, sí.
Para que yo me haga una idea, ¿cómo es esa ciudad? Es decir, estamos hablando de una ciudad de cuántos habitantes, son niños de esa ciudad los que habéis conseguido escolarizar y, por lo tanto, cuando hablas de transporte, es ir a sus casas a recogerlos y llevarlos al colegio.
Eso es. Ir en nuestro hombre de confianza allí, sí, se llama Michael, se encarga de hacer la ruta escolar de 3 colegios distintos, que pronto serán 4. Y bueno, se trata del mismo camino todas las mañanas y todas las tardes de 3 colegios distintos y yendo a cada niño a su casa, porque en ciertas ocasiones cerca de su casa se le puede dejar porque o va acompañado de su madre, que se encarga de cuidar del autobús, porque también hay trabajadoras que son madres, o se le tiene que llevar a casa por su movilidad reducida, por su discapacidad. Uh-huh. Pero sí, y 3 colegios hay. Uno que se llama Ululúa, que es una calle de Ngong. Otro Kibiko, que también es una calle. Y otro que es Ngong Township, que es uno que está al lado de la catedral. Un colegio al lado de la catedral.
O sea, las distancias no son muy grandes, pero la dificultad de llegar sí, porque las carreteras en Kenia no existen. O sea, el asfalto prácticamente no existe. Y luego hay esa tierra roja del Cuerno de África que se hace impracticable en cuanto llueve, que la lluvia es una bendición en África siempre, pero dificulta muchísimo la movilidad.
Bueno, Coro Asis y Bosco, como decimos, que son tus hijos mayores, son los que acaban de regresar de Kenia. También ha venido Bruno, hola Bruno, que tiene 17 años. Sí. ¿Tú has estado también allí en Kenia?
Sí, yo he estado 4 veces ya, pero este verano pues...
Este verano, ¿no? No he podido. Y las otras 4 veces... ¿Cómo ha sido tu participación? ¿Qué has hecho allí? Cuéntame.
A ver, yo iba un poco, pues, a la aventura, pero luego, pues, me tocó un poco y ahí, con ayuda de todos, pues, al final, llevamos esta misión.
¿Sí? ¿Qué quiere decir que ibas a la aventura? Que te veo yo a ti.
Pues que no tenía de momento nada claro, porque al principio fuimos, pues, a ayudar a otra misión, pero... Luego, pues, hicimos nuestra propia misión y, pues, eso.
¿Cómo es Bruno?
Bruno es genial. Mira, Bruno dijo una cosa preciosa. La primera vez que visitamos el slum, que es la zona de vertedero, que tiene un asentamiento de chabolas encima, y entonces nuestra primera visita allí, pues, entramos a fondo, ¿no?, para ver la realidad. Y por la noche hicimos una apuesta en común, en familia, y Bruno dijo que le había parecido maravilloso que las personas se hacían las casas a su manera. Entonces me pareció un punto de vista, ¿no?, como muy muy inocente y buscando pues lo bueno, ¿no?
Claro.
Lo bueno en todo momento.
Vamos a ver, estos chavales, estos 168 menores... que ahora mismo están escolarizados y que tienen, como decís, diferentes tipos de grados de discapacidad. Aparte de la cuestión física del transporte, ¿habéis tenido que derribar alguna otra cuestión no tan física, Coro? Por ejemplo, pues el hecho de que padres que a lo mejor no vieran claro el que ese niño fuera escolarizado, o alguien de la familia a quien tuvierais que convencer, miedos de si van a ser tratados de una manera o de la otra al ir a la escuela.
Bueno, en general en Kenia sí que sabemos que hay esas realidades. Hay todavía parte de estigma en la discapacidad, sobre todo en las zonas más de tribus, ¿no?, en la zona Masái. Pero lo cierto es que las familias que nos hemos encontrado y con las que hemos tratado, hemos aprendido muchísimo de ellas, porque realmente son personas que quieren a sus hijos y que quieren lo mejor para ellas, pero que muchas veces por su situación vital de pobreza o de falta de trabajo, de no poder salir de casa porque mi hijo necesita ayuda y yo no puedo salir a trabajar, pues esas situaciones al final hacen que no pueda cuidar bien de su hijo, pero eso no significa que no le quiera, ¿no?, y que no quiera lo mejor y que no sepa que muchas veces actúan mal, ¿no? O sea, eso nos pasa. Bueno, nos pasó que conocimos a una mujer, por ejemplo, que dejaba a su hijo encerrado en casa. Bueno, en casa no, porque no le podía dejar en casa, era peligroso. Le dejaba encerrado en un cuarto fuera de su casa y para poder ella irse a trabajar. Y dices, ¡buah, qué horror!, ¿no? Es que no le quieres. Y dice, mira, le quiero muchísimo, pero es que no sé lo que hacer, ¿no? Entonces, sí nos encontramos con esa situación, pero nos encontramos con gente que al final está esperándonos para que podamos ayudarles a mejorarlo, porque ellos saben que tienen que mejorar en cierto modo, ¿no? Pero desde luego el amor y la aceptación de la discapacidad de sus hijos y el abrazar la discapacidad de sus hijos está por delante en todas las familias. No sé vosotros lo que pensáis, pero
sí, el estigma existe, pero en cuanto hablas al corazón, ves que desde luego en el corazón de las madres nunca llega ese estigma social, pero ni siquiera en el de pues los chiefs, por ejemplo, con los que hablamos, porque ellos tienen más o menos idea de la población que tienen, nos ayudan a localizar a las personas, ir a su encuentro en sus casas. Los colegios mismos en los que hemos ido, la colaboración ha sido inmediata, enseguida, dispuestos a colaborar para abrir el aula de educación especial. Y poner...
Eso te iba a preguntar, porque ¿hay aulas de educación especial en esos colegios, claro, o dónde los vais integrando?
Claro, nos ha pasado que, fíjate, la mayoría de los profesores tienen el título de educación especial, ¿no? O sea, que tienen ese compromiso. Uh-huh. Pero luego llegas al colegio y no hay aula de educación especial. Y cuando les preguntábamos por qué, nos decían, es que no hay niñas.
No viene nadie.
Claro. Y cuando íbamos a las casas nos decían, es que no hay aula de educación especial. Entonces ha sido, por eso te he dicho, ha sido tan sencillo como que se miren unos a otros, ¿no? Y simplemente el hecho de estar nosotros ahí,
unos en contacto con otros.
Claro, llamar su atención y decirle, es un impulso, ¿no? Es venga, que es posible. Y entonces así hemos puesto en marcha la mayoría de las aulas.
Háblame, Bosco, de algún caso de algún chaval o algún niño o niña que te haya impactado en este último viaje.
Pues, por ejemplo, me ha impactado mucho un chico, que no es un chico, tiene 38 años.
¿Quién?
Emmanuel Gacho. No.
Tiene 30.
30, sí. tiene 30 años, no se levanta de la cama porque tiene una parálisis cerebral muy grave, pero me encanta porque, o sea, toda la gente de Kenia es como que, toda con la que hemos conectado, es como que está esperando a que le ofrezcas ayudar, porque están todos como deseando ayudar. Entonces, realmente, este chico no se puede levantar de la cama, no puede ir al colegio porque tiene una discapacidad muy grave, pero fue básicamente hablar con la profesora y que la profesora fuese todos los días a su casa a ver cómo estaba, ayudarle. Eso me impacta mucho porque es que me di cuenta de que todas las personas que hemos conocido en Kenia están esperando ayudar y solo necesitan que les des pie a ayudar.
Incluso las propias familias se vuelcan con otras familias. En el caso de este chico, Emmanuel, su familia son tres hermanos con discapacidad. La madre vive sola con ellos tres y es una persona a la que otras familias ayudan mucho y la conocen mucho. Ella vive en el vertedero de la zona de arriba de las colinas y las otras familias se vuelcan, le donan sillas de ruedas y ella misma dice, oye, pues la silla de ruedas de Emmanuel se me ha quedado pequeña, igual os la puedo dar y la podéis... La gente se vuelca mucho a ayudar a otras personas.
Así es que es eso de que vive en la zona del vertedero. ¿Qué es eso del vertedero?
Pues al lado de la catedral de Ngong hay una zona, es como un vertedero. Donde ciertas familias que no tienen otra opción se han construido, como decía Bruno, a su gusto. Su casa encima de basura.
De la basura.
Sí, y realmente, por ejemplo, ahí vivía hasta hace poco una madre en una situación paupérrima con varios hijos y esa señora se dedicaba a confeccionar uniformes y no tenía quien le pidiera uniformes. Y al abrir las Special Unit de nuevo, hemos podido conectar a esa persona necesitada también de eso, con otras personas necesitadas de uniformes. O sea, realmente somos un instrumento de Dios.
Es decir, le habéis conseguido trabajo a esta mujer.
Sí.
Coro, ¿por qué estamos hablando todo el tiempo de mujeres que sacan adelante solas a sus hijos?
Es así. Cuando vemos...
Bueno, también hay hombres, ¿eh?
Cuando vemos... maravillosos.
Sí,
porque
los hombres que hay
vemos,
son los mejores.
Son maravillosos. Pero esa es la realidad, la inmensa mayoría de las familias, con o sin discapacidad, pero con discapacidad más todavía, están sostenidas, son hogares con una madre sola.
Sí.
Pero más con discapacidad, porque cuando aparece la discapacidad en esa familia, el hombre se va,
más
abandona.
Claro, más complicado todavía. En general, existe esa realidad por la situación de pobreza, pero en el caso de la discapacidad, pues... de manera más acusada.
Es tremendo, ¿no?
Tremendo, sí. Por eso uno de nuestros objetivos también es dar trabajo. Todos nuestros trabajadores son padres de personas, o madres, la mayoría madres, de personas con discapacidad. Y luego procuramos mucho buscar, tenemos un proyecto ahora que es hacer unos talleres de formación para que no solo dejen a su hijo en el colegio, sino que se formen para poder aprovechar ese tiempo.
Y todo esto es Matunda Familia, pero, por cierto, ¿qué significa Matunda?
Matunda significa fruto en Swahili, que es la lengua de Kenia.
Bueno.
Y familia es que es una palabra que se dice igual en Swahili y en español.
Qué bueno.
Entonces nos pareció genial. Sí. Familia.
Pero que todo esto lo hacéis vosotros, o sea, la familia.
Sí.
Tú, tu marido y tus hijos.
Todos, absolutamente.
A los que has implicado en todo esto. Claro, esto es un trabajazo,
esto,
¿no?
Puede verse como una faena incluso, porque esto es la herencia que dejamos a nuestros hijos.
Eso decía Coro cuando llegó, ¿lo quieres contar?
Cuenta.
No, el otro día que hicimos videollamada cuando estábamos en Kenia, y le dije, mamá, yo ya es que no puedo más, o sea, hemos tenido una reunión con una mujer del parlamento, una reunión con el jefe de policía de tal, yo ya no podía más, y digo, es que, claro, mamá, que tú tienes, o sea, que cuando tú te mueras nos vamos a quedar nosotros a cargo
con
de todo
esta
esto.
Responsabilidad,
entonces,
¿no?
Vaya,
y será mucho más grande, además.
Claro, o sea, digo, a mis amigos la gente les deja, sus padres les dejan en herencia otras cosas, ¿no? Y me dijo, mira, es que no hay herencia más bonita que os pueda dejar que le servirá a los demás. Y dije, bueno, pues tienes razón, ¿no? Pero claro que es una gran responsabilidad.
Ya, pero todo esto lo tenéis que encajar en vuestra vida, que será, me imagino, en vuestro caso, los estudios. Bueno, en vuestro caso el trabajo, es decir, hay que encajar aquí muchas piezas y eso no debe ser fácil. ¿Qué está sintiendo Bruno? ¿A ti también te exigen mucho o qué?
Bueno, no mucho.
Bueno, nuestra vida es bastante misión, ¿verdad? Eso lo decimos siempre, que cuando hacemos viajes y tal, con dos hermanos con silla de ruedas, otra hermana con discapacidad intelectual, pues aquí, estos que ves aquí, pocas veces están ensimismados en su mundo, en su móvil, ¿no? Porque siempre hay cosas que hacer y por pura supervivencia, pues de hecho el otro día...
Pero decíamos... O sea, la gente nos para por la calle cuando nos vamos de vacaciones y nos dicen, ¿sois una asociación? Y yo digo, no, tenemos una asociación, pero en este momento estamos de vacaciones.
Y somos una familia, ¿no? Estamos de vacaciones. Porque también nos da tiempo a iros de vacaciones.
Bueno, express.
Hacemos pero, escapaditos.
Sí, tenemos escapaditas, ¿no?
Como si fuéramos
todos juntos, poco tiempo.
Claro, porque ¿a dónde va a llegar este proyecto?
Pues donde Dios quiera. Mira, hay una pregunta que nos hacen las madres que a mí me impactó mucho, ¿no? Y nos decían siempre, ¿cuánto tiempo nos vais a ayudar? ¿No? Me parecía
como
dramático,
si
¿no?
fuera temporal, ¿no?
Claro.
Y luego un buen día desaparecéis
eso
de
es,
allí,
eso
¿no?
Eso es. Entonces, pues por eso colaborar con el gobierno, con las instituciones, porque nuestra idea es impulsar una cosa que sea para siempre. Siempre. Hasta que...
Y luego que les coges un cariño a esas personas. O sea, yo... El otro día lo pensaba y digo, es que realmente son como mis primos de Kenia. Entonces, al final, no hay cosa que me haría más feliz que verles crecer. O sea, que estar aquí para siempre con ellos, ¿no? Y poder formar parte de sus vidas, porque realmente Dios nos ha juntado para algo, ¿no?
Bueno, todo esto, como decimos, en realidad empieza por casualidad, porque vosotros en ese viaje que hicisteis toda la familia junto a Kenia ibais a otra cosa, pero bueno, visteis esa necesidad y ahí os fuisteis todos de cabeza. Es el tema interesantísimo del que queríamos hablar con todos y contigo, por supuesto, Coro, la madre, pero también Coro, que es Matunda Familia, pero yo he explicado también al inicio, y aunque sea brevemente, me gustaría incidir un poco en esas adopciones que como familia también habéis realizado, Coro, desde el principio de otros chavales con discapacidad, ¿no? ¿Y eso por qué? Seguro que lo preguntan muchas veces.
Sí.
Vale que adoptéis niños, pero ¿cómo os volcasteis directamente en adoptar chavales, niños, con un problema, con necesidades diferentes?
Claro, pues bueno, yo siempre digo, nosotros nos acercamos a la adopción con mucha libertad porque ya éramos padres de manera biológica, ¿no? Entonces el punto de partida estaba muy purificada la motivación, porque el punto de partida eran los niños que había, y la inmensa mayoría de los niños que esperan una familia son niños que tienen pues alguna circunstancia que hace más difícil su crianza o que incluso está en el origen de del abandono, ¿no? Entonces, para nosotros fue lo lógico, porque queríamos ser padres de un niño que existiera ya y que necesitara una familia como la nuestra, en todas las ocasiones.
Y así llegaron
niños maravillosos.
¿Qué se llaman?
Facilis, pues mira, después de Bruno viene Olaya, después de Olaya Borja, que está en el cielo. Tenía medio corazón y se fue al cielo prontito, nos cuida desde allí. Y después Benjamín y Samuel.
Bueno, pues le mandamos también un abrazo desde aquí, desde la radio. Y gracias por contarnos esta realidad, porque es lo que es y que ya vemos que cada vez es más importante, más grande, que seguirá creciendo, que os seguirá dando trabajo, pero también, como vemos, muchas satisfacciones, que es Matunda Familia. Gracias a todos.
Encantados. Gracias. Muchas gracias. Encantados.
Es tiempo para un consejo, es tiempo para la mutua. Mónica Villalaín.
Hola, perdona. ¿Ves normal que una compañía suba cada vez más el precio del seguro a conductores sin multas? Si te ha pasado a ti, di adiós y pásate a la mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en mutuo.es.
Es lunes, es 26 de agosto, pero vamos, que si a mí me dices que es 5 de septiembre, te diría, vale. Que,
no sé. Ya no notamos diferencia.
Ya no notamos diferencia los que estamos aquí trabajando todo este mes de agosto. Notamos la diferencia cuando vienen, los que vienen hoy, con unas caritas, así como súper guapos todos.
Sí, todos morenos.
Todos estupendos, ¿verdad, Aquiles?
Sí, luego yo estoy que
ahora está blanquita.
Yo reflejo la luz en mi piel.
Lleva trabajando todo el tiempo, es lo que tiene, ¿no? Pero con una carita de echar de menos la playa, el sol, el chiringuito, en fin, es
la
lo que
buena
tiene
vida.
Esto. Por cierto, en ese chiringuito, en los chiringuitos se producen acercamientos físicos, quiero decir, se liga, está, como antiguamente o ya no, porque ya todo es online. Bueno, estamos intentando averiguarlo con la gente, con los oyentes, sobre todo intentamos averiguar cómo lo haces tú, si eres de los que innova o tiene una fórmula secreta y que siempre te funcionó o para nada. Te has equivocado terriblemente porque es que además eres una persona muy tímida y es que se te da fatal. ¿Qué dice la gente?
Pues mira, Pilar, hay algunos oyentes que lo que tienen es trucos para saber si seguir adelante en esa conquista o retirarse
no.
A tiempo.
Eso es bueno.
Lo primero que hago cuando me gusta una mujer es mirar la mano derecha. Si tiene una alianza, desisto. Si no, pues empiezo a hablar y luego suelto no, porque tu pareja y tal, si me dice que tiene pareja, se acabó definitivamente. Si no, aunque nunca se me da bien, insisto.
Pues es una buena táctica esa, ya también te digo, ¿eh?
Hombre, sí, respetuoso sí. Es, o sea que
nosotras...
Soy, mira,
y se agradece.
Sí, sí. Y mira, este siguiente oyente nos comenta pues que los tiempos han cambiado para todo, incluso pues para los métodos de ligue.
De gente, muy buenas tardes. Mira, pues yo soy de Sevilla y aquí lo normal es piropear, pero claro, ¿qué pasa? Que yo soy de la década de los 80, entonces los piropos que teníamos en la década de los 80, a día de hoy, hay que cogerse la copa P de fumar.
Sí, hay que tener cuidado. Ya sabes que lo de los piropos y más de los años 80, mejor los obviamos, ¿eh? Además, no creo que te funcionen hoy, sinceramente, ¿eh?
Es mejor evitarlo, por si acaso.
Cada uno utiliza lo que puede. En fin, sí. Queremos esas técnicas que te han funcionado antes y ahora. Bueno, te funcionó también en su momento, que dio muy buen resultado. Y estás con esa pareja desde hace tantísimos años, ¿no? Bueno, pues también queremos que nos lo cuentes. Todo esto a cuenta de lo que se ha viralizado, de que parece que la gente va al Mercadona a ligar de 7 a 8 de la tarde. Oye, que yo creo que esto, no sé, le han hecho una campaña de publicidad.
No, no, les va a venir espectacularmente bien. También te digo, no sé cuánta gente. No sé cuánta gente entrará y no comprará nada. Que a lo mejor solo van a pasearse, pero bueno.
Uno entra y siempre ve algo que le hace falta.
Unos chicles o un chocolate o algo así.
No me acordaba que no había comprado champú y es verdad y no tenía, me lo compro. En fin, arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Cope, estar informado.
Muy preocupado me quedé cuando llegó la Guardia Civil a casa.
Este verano la actualidad no se toma vacaciones.
Y nosotros, en La Linterna, tampoco.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito y La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Hemos vuelto a sacar el micro azul de COPE para contarte lo que pasa. Y atentos, que la nueva temporada de La Linterna empieza ya, en septiembre.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Este martes, Juanma Castaño y el partidazo de COPE en directo desde el Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca, en el puerto de Santa María. Celebra el 40 aniversario de COPE Cádiz con el número 1 de la Radio Deportiva Nocturna, con el patrocinio del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo de la Diputación de Cádiz.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Disfruta de un estilo de vida activo y olvídate de las molestias articulares. Descubre la línea de productos para la salud articular de HSN. Colágeno, glucosamina, condroitina, fórmulas innovadoras con ingredientes de calidad. Hasta un 55% de descuento en productos del cuidado articular. Corre, que es hasta el domingo. HSN, nutrición de calidad para una vida sana. ¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Hace un pase en profundidad por el pasillo, pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con un césped artificial Cádiz, como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Si eres profesional de la construcción, ven a Leroy Merlin y llévate el césped artificial Cádiz 2 por 5 metros por solo 13,90 euros al metro cuadrado hasta el 31 de agosto. En Leroy Merlin ahora somos más pro.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Vamos a hablar de emprender, pero hacerlo además sobre ruedas, sí. Bueno, emprender siempre da mucho vértigo, ¿no? Se expone uno mucho, pero luego cuando las cosas salen bien o empiezan a rodar, que en este caso además viene muy bien este término, este verbo, pues hombre, es muy satisfactorio. Y si no, que se lo digan a Estefanía. Fíjate, ella decidió empaquetar su vida hace 5 años, mudarse desde Valencia a Granada, reformar una vieja ambulancia americana y convertirla, atención, en un centro de belleza ambulante para los vecinos de los pueblos de la zona. O Daniel, que a raíz de una conversación en el grupo de WhatsApp familiar se dio cuenta del alto porcentaje de personas mayores que necesitaban gafas en el medio rural y la dificultad que tenían para conseguirlas, para acudir a un óptico que les graduara la vista y por lo tanto les pusiera esas gafas. Y es que hay una buena parte de España en la que el negocio es el que va al cliente y no al revés. De hecho, es lo que lleva haciendo Davinia prácticamente desde que tiene uso de razón con sus padres. Y desde hace 4 años ya ella sola. Cada día se levanta a las 2 de la mañana, se sube a su furgoneta pescadería, recoge el género en Mercazaragoza y lo lleva puerta por puerta a una quincena de pueblos de las comarcas del Campo de Borja, Tarazona y Moncayo. Porque si algo tienen en común Estefanía, Daniel y Davinia, además de emprender y prestar sus servicios al medio rural, es que su negocio va sobre ruedas. Pero literalmente, ¿eh? ¿Y por qué? ¿No? ¿Qué les ha hecho apostar por este tipo de negocio y qué dificultades se han encontrado para abrirse camino? Pues vamos a averiguarlo. Hola, Estefanía, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Estefanía Escolano, está también Daniel Paniagua. ¿Cómo estás, Daniel?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Y Davinia Pablo, ¿qué tal, Davinia?
Buenas tardes, muy bien.
Buenas tardes a los tres. Bueno, Estefanía, empiezo contigo porque además el tuyo es un negocio muy novedoso. Oye, llevar la belleza sobre ruedas, lo llamas Microban Belleza sobre Ruedas precisamente. ¿Cómo se te ocurre esta idea? Cuéntame.
Pues mira, esta idea nace porque yo mi manera de viajar desde hace muchísimos años es en autocaravana, en camper, irme de acampada a la naturaleza y sobre todo visitar los pueblos rurales, es lo que a mí siempre me ha encantado. Y bueno, mi profesión siempre ha sido esteticista, trabajar en tiendas como encargada de perfumería, cosmética, siempre relacionado con la belleza, ¿no? Y estos últimos años me he dedicado especialmente a la micropigmentación y el microblading, que está tanto de moda. Y se me ocurrió un día que quería dar un pasito más y me sentía como estancada, pero quería hacer algo innovador, algo nuevo y algo que pudiera juntar un poco mi manera de viajar y mi profesión. Y entonces, en una conversación con un amigo en un viaje en autocaravana, precisamente, nació la idea de por qué no hacerlo dentro de una furgo. Entonces, en ese momento mi cabeza pensó, no. Porque en el tema de micropigmentación y microblading tenemos que cumplir una serie de normas higiénico-sanitarias, ¿no? Y dije, no se puede hacer. Pero luego dije, ¿y en una ambulancia? Ya viene mucho adelantado en el tema higiénico-sanitario, porque más sanitario que una ambulancia.
Claro, ya tienes parte del trabajo hecho ahí, ¿no?
Efectivamente. Y ahí fue cuando empecé a investigar con el boletín oficial de la Junta de Andalucía si se podía hacer, si era legal, si no era legal, y entonces ahí empecé la andadura.
Oye, dices tú que, y es verdad, está muy de moda la micropigmentación, el microblading, pero para quien no sepa de lo que estás hablando, ¿por qué no nos lo explicas un poquito? ¿En qué consiste?
Claro, ambas técnicas consisten en hacer, para que se entienda así un poco entre comillas, un tatuaje de cejas, que no es un tatuaje porque no llega a la capa de la dermis, que es donde se implementa el tatuaje, ¿no? Uh-huh. Es un sistema de embellecer lo que son las cejas, los ojos y los labios de manera semipermanente, que dura entre 1 o 2 años, dependiendo de una técnica u otra. Microblading es una técnica manual. Que se consigue hiperrealismo haciendo pelo a pelo, y micropigmentación es una máquina llamada dermógrafo, que es muy parecida a la de tatuar, pero no llega a ser tan profundo, que también se puede hacer dos técnicas, tanto en sombreado o pelo a pelo, y con esa máquina se puede trabajar también labios para introducir un pigmento y darle color, y en la zona de los ojos para hacer un eyeliner.
Bueno, no llevas mucho tiempo haciendo esto. Yo creo que es desde luego una actividad que hasta ahora no habíamos pensado ninguno que podría hacerse de forma, pues eso, ambulatoria, con una ambulancia además, ¿no? Ir de pueblo en pueblo. Pero ¿cómo está calando la idea en los municipios que visitas? ¿Quiénes son tus clientas?
Pues la verdad es que está calando muy bien, porque date cuenta que yo llevaba ya como 3 años haciendo micropigmentación y microblading, pero haciendo colaboraciones con centros y clínicas de estética, y luego tenía dos opciones, ¿no? O abrirme un establecimiento o hacer una instalación móvil, que es lo que hice. Y empecé a moverme sobre todo con la ayuda de las asociaciones de mujeres, con los ayuntamientos, a promover esta iniciativa para que se me conozca, ¿no? Porque al fin y al cabo, la mayoría de mis clientas son mujeres de mediana edad mayores.
Entonces, bueno, es que sobre todo con las cejas es cuando empieza a haber problemas importantes en este sentido, ¿no?
Claro, entonces la mayoría de gente no tiene redes sociales, entonces tenía que abrirme camino por otros medios más a lo tradicional, colgar carteles en los pueblos, repartir folletos por todos los buzones, y empezar a moverme, y luego una vez se lo haces a una persona, el boca a boca ya,
claro, ya
va rapidísimo. Y la verdad que la acogida muy buena, muy sorprendente, y algo tan innovador que esta gente del pueblo lo encuentre allí, pues vamos, cuando entran dentro no se imaginan que están dentro de un vehículo, se creen que están en una cabina de estética.
Qué bueno. Mira, Daniel es el impulsor de Gafas Van, es la primera óptica móvil de España. Como decimos, la idea surgió en una conversación de WhatsApp con la familia. O sea, Daniel, ¿os disteis cuenta de que en muchos pueblos mucha gente mayor que le cuesta trasladarse a la ciudad, no tiene medios por sí mismos, al final se pasan pues muchos años o el resto de su vida viendo mal o regular, pues por no poder ir a graduarse la vista? Es así, ¿no?
O no viendo o no escuchando, efectivamente.
O no escuchando, claro.
Sí, así es, pues como nacen otros negocios, ¿no? de escuchar las necesidades de las personas, en este caso pues de una persona tan cercana como mi abuelo. No sé si da casualidad o no, pero justo hoy Estefanía me ha contactado por Facebook.
¿Qué
no
me dices? Sí, es que me lo he encontrado hoy mañana, justamente.
¿Cómo? A ver, explicarme esto.
Que hoy por la mañana he recibido un mensaje privado en Facebook. Pues que proyecto más bonito y tal, y le he hecho lo mismo cuando estaba viendo el proyecto, y justo ahora estamos coincidiendo en tu espacio.
Así que sí,
además de eso, yo cuando estaba viviendo en Perú, estaba trabajando en una empresa de ambulancias.
Anda, fíjate. Estáis conectados, ¿eh? Esto no puede ser casualidad, Estefanía. Oye, Daniel, claro, o sea, viste que tu propio abuelo dice, pues es que no ve el pobre hombre y no hay dónde graduarle, porque hay muchos municipios en España, en la llamada España vacía sobre todo, que algunas veces están súper alejados de la primera ciudad de provincias donde podrían hacer esto, y no siempre tienen un transporte fácil, y a determinadas edades prefieren no hacer nada, no buscar el esfuerzo a lo mejor, o de coger incluso un taxi para graduarse, porque a lo mejor son varios días y se quedan así sin ver. Y tú dijiste, pues le llevo yo la óptica a los pueblos. ¿Cómo funciona tu negocio? ¿Funciona bien? ¿Estás contento?
Estoy encantado de la vida. La gente es súper agradecida. Hay una señora que ayer ya es la tercera vez que viene y me regala un yogur que hace ya casero. Pero vamos, me sorprende que la gente venga a mi negocio, me compre unas gafas, casi nunca pregunte por el precio, sino dijo, ¿qué es lo que tú crees que yo necesito? Le pongo las gafas que yo creo que necesito, las que además creo que le quedan mejor, ni se preocupan de si te gusta o no, y después además me regalan cosas.
Qué bueno.
La gente de los pueblos habitualmente es muy agradecida porque, bueno, al final estás ofreciendo algo que...
¿Un servicio?
Que antes no había.
Claro.
Y ya no es que sea complicado ir a la ciudad. Yo, por ejemplo, estoy en una zona en Tierra de Campos, que es un espacio muy grande en Castilla y León, que son casi 4 provincias,
sí.
Pero justo donde yo estoy a una hora de coche o de vehículo de casi cualquier capital de provincia. Antes había mucho transporte público, ahora pues hay un bus por la mañana y otro por la tarde, en mi pueblo, que está en una área que une pues León con Valladolid, que son dos ciudades más o menos importantes. En el momento que te sales un poco de ahí, ahí ya no hay transporte público y la gente, bueno, pues tiene que recurrir siempre a alguien que le lleve, que le vea, la gente que no tiene carro, claro.
Conozco perfectamente el caso, yo soy de un pueblo de Zamora y me pasa lo mismo, tú eres de Mallorca, en Valladolid, y efectivamente, sí. En mi caso, por ejemplo, pues Zamora está a 80 kilómetros y no hay transporte. Hay un autobús, claro, como dices, no, por la mañana a primera hora y otro por la tarde a última hora. Para una persona mayor eso es inviable.
No, imposible.
Inviable.
Y además para unas gafas tienes que graduarte, es regularte que se te caen ya por ellas.
Claro, o sea que tú les gradúas la vista y luego les pones las gafas, vamos.
Y les poniendo las gafas y todo. Sí.
Y contento con este negocio sobre ruedas. Y luego está Davinia. Claro, Davinia, también los que somos de pueblo de toda la vida y que no había pescadería, pues conocemos el pescadero que viene habitualmente, pues depende de los pueblos una, dos veces por semana. Y Davinia, veo que en tu caso es algo ya negocio familiar y que tú has cogido el relevo. ¿Y por qué has querido seguir con el negocio, Davinia?
Pues porque llevo toda la vida haciéndolo y me gusta mi trabajo, es otra cosa. No sé,
es duro lo tuyo, que te tienes que levantar de madrugada,
sí,
bueno, como muchos periodistas aquí también en la casa, pero a las 2 de la mañana te tienes que ir a por el pescado, ¿no?
Sí, porque yo vivo en un pueblo en Magallón, vivo en Borja, pero soy de Magallón, y claro, hasta Zaragoza pues tengo un camino, entonces madrugo y así estoy pronto ahí en Mercado Zaragoza y compro lo que me gusta. Y eso, para adelante el día.
¿Y cuántos pueblos visitas cada día? ¿Cuántas paradas haces? Cuéntanos.
Pues hay días que 4, días que 5, pues según el día de la semana.
¿Qué es lo mejor y lo peor de tu trabajo?
A ver, pues lo mejor, pues como ha dicho el compañero, que pues la gente de los pueblos te saca un café cuando hace frío, cuando esto, no sé, es otra cosa. Y bueno, pues lo peor, pues que si llueve, pues tú te mojas, si hace frío, pues tienes frío, o sea, estás en la calle, estás vendiendo en la calle. Entonces, bueno, pues es duro.
A la intemperie.
Pero bueno, sí, sí.
Bueno, en tu caso, Davinia, claro, tú me imagino que tus paradas son muy breves, ¿no? Tú vas a los pueblos, no sé si en cada pueblo tienes una parada o varias. Depende,
pues según, sí.
Según, ¿verdad? Y bueno, pues me imagino que los clientes de toda la vida van, pero que a lo mejor en cada parada puedes estar... ¿20 minutos, media hora, como mucho?
Pues según qué pueblos, yo entro pitando, entonces
claro.
La gente ya acude, pues eso, lo que dices, hay paradas de 20 minutos, 30, y hay en otros que me estoy 2 horas. Pues porque ya saben que, por ejemplo, voy de 9 a 11 y ellas van acudiendo a la plaza.
Y luego te vas moviendo a otro y a otro.
Sí,
en el caso de Estefanía, claro, me imagino que tú tienes que llegar con tu ambulancia transformada en, bueno, pues este gabinete de estética y aparcar en algún sitio, Estefanía, durante un buen tiempo. Bueno, no sé cómo lo haces, ¿cómo te organizas?
Claro, yo lo que voy a los pueblos bajo cita previa, ¿no? Dependiendo de la lejanía que tengo de donde yo vivo, pido un mínimo de clientas o no. Y hay muchos sitios donde me tengo que quedar 2-3 días porque en un día no puedo coger a toda la gente, dependiendo del tratamiento que se haga.
Ah, o sea,
no...
que tú te llegas a quedar en un pueblo varios días. ¿Y qué haces? ¿Duermes en la furgoneta? O sea, en la
ambulancia. Sí, la tengo acondicionada también. Tengo baño, tengo ducha, tengo agua fría y agua caliente y tengo una cama que se monta y se desmonta.
Anda.
Y entonces duermo y hago vida. Luego cocino, pues tengo mi hornillo, salgo fuera, cocino.
¿Y ahí has tenido problemas a veces para aparcar en algún sitio o no?
Bueno, no puedo aparcar, no porque hay una normativa que no puedo aparcar en vía pública, sino como es muy grande, me salgo del límite y luego a la hora de abrir la puerta lateral, de poner una escalerita para que suban las clientas, entorpece el paso, tanto si es por el lado de los peatones o por si es por el lado de la circulación de los coches, ¿no?
Uh-huh.
Entonces yo siempre intento buscar descampados o parking públicos más grandes, pero vamos, que esto también te digo... que dependiendo del ayuntamiento, porque hay ayuntamientos que el alcalde o la alcaldesa están súper contentos conmigo y me dice, ponte en la plaza del pueblo. O sea,
sí, porque esto es una cuestión municipal, ¿no? Al final depende del ayuntamiento de cada uno.
Claro, es un servicio que no tiene su pueblo.
Sí,
pues
sí.
Mucha gente está, vamos, encantada.
Daniel, ¿y tú cómo te organizas normalmente con gafas van?
Yo intento, como se ponía, trabajar con cita previa.
Con cita previa también.
Pues, yo no tengo la suerte de que la gente... saque cita, ni por WhatsApp me escriba, ni el sistema de citas que tengo en la web, ni nada. Con la gente va. Yo voy todas las mañanas al mismo pueblo, me muevo en pueblos muy cerquita del mío, pues a 20 o 30 kilómetros del mío, y todos los días, el mismo día de la semana, voy al mismo pueblo, independientemente de que tenga citas o no. Y entonces, bueno, pues al final la gente lo ha cogido como el día del mercado, pues el martes, pues el día que viene el óptico, el miércoles.
Claro.
Sí, hay días que voy, monto todas las cosas y no viene nadie, pero bueno,
Ya, te entiendo. Claro. Sí, es otra manera, claro, cada uno tiene. Y Damiria nos ha dicho claramente, también tendrá unos días fijos por pueblo, porque normalmente sí. Es así, pero que tú entras sí. Pitando para decir, aquí sí, estoy yo ya, ya he llegado.
Sí.
¿No?
Sí,
esto se sigue haciendo, ¿verdad, Davinia?
Sí, y en otros pueblos te echan el bando, lo que es para que la gente se entere.
Claro.
El pregón, sí,
también
te pregona.
Depende de cada alcalde. Bueno, Davinia, ¿piensas seguir muchos años con este negocio?
Ay, espero que sí. Espero
bueno.
que muchos, sí.
Sí, qué bien. ¿Y tú, Daniel, también?
Sí. Yo también.
También.
Mientras pueda coger las cajas, sí.
¿Y Estefanía?
Hombre, yo sí, yo vamos proyectando para arriba. Llevo 4 meses solo y visión de futuro a tope.
Pues son Estefanía, Daniel y Davinia, en áreas como vemos muy diferentes, pero todos tienen una cosa en común. Son ellos los que se acercan a sus clientes para, bueno, pues ofrecerles sus productos, pero como estamos contando, también un servicio muy importante que de otra manera no tendrían. Estefanía, Daniel, Davinia, gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Adiós. Hablamos ahora de museos importantes y de obras de arte también importantes que a lo mejor no están donde deberían estar. El Louvre, la National Gallery de Londres o el British Museum son 3 de los museos más importantes del mundo, pero también están muy salpicados por la polémica. Son muchos los países que reclaman las obras de arte que están allí expuestas. Obras de arte, Rodrigo Simón, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Que en muchos casos salieron de forma ilegal de esos otros países.
Eso es un debate que está muy de moda ahora, es la descolonización de los museos, así se le llama. Y ojo porque también nos salpica a nosotros. Colombia nos reclama unas piezas de oro que son obra de los Quimbaya, unos habitantes precolombinos de esa zona.
Aunque en este caso fue un regalo del gobierno de Colombia a España y no una extracción ilegal. Se abrió un debate sobre la descolonización de los museos españoles y el propio ministro de Cultura seguro que iba a gestionar este proceso.
Y seguro que alguna ilegalidad se cometió durante la conquista de América. Pero, ¿qué hay de lo nuestro?
¿Qué hay de lo nuestro?
Eso es. El arte español al final goza de un prestigio que es enorme. Y los grandes museos del mundo presumen con orgullo de sus cuadros de Goya, de Velázquez o de Picasso, entre muchos otros.
50 obras españolas están en poder de la National Gallery de Londres. Más de 400 en el Louvre y otras tantas en el Met de Nueva York. Algunas como el impresionante ábside de una iglesia segoviana que se expone en el Met neoyorquino, fueron adquiridas de forma legal, pero muchas otras fueron directamente robadas.
El patrimonio español ha sufrido graves expolios a lo largo de la historia, en parte por nuestro descuido y en parte por la injerencia extranjera. En general, el expolio es un problema para el arte, así lo explica Marta Moreno, que es conservadora del patrimonio.
El expolio forma parte, desgraciadamente, de los conflictos armados y ha sido una constante y siguen desapareciendo obras incluso de museos y años después aparecen en casas de subastas o en colecciones particulares.
De conflictos va precisamente sobrada la historia de España. Uno de los más devastadores para nuestro patrimonio fue la Guerra de Independencia contra las tropas de Napoleón. Más de 1.500 obras de arte fueron robadas durante esa época.
Una de ellas es la Venus del Espejo de Velázquez, que es uno de sus cuadros más reconocidos y estudiados porque es interesantísimo. El cuadro colgaba en el Palacio de Godoy hasta que desapareció en la vorágine de la guerra.
Y en 1813 aparece en Inglaterra. No se sabe muy bien cómo ni quién, pero William Buchanan, que era un marchante de arte, lo vendió a John Morrit, que fue el que lo expuso hasta 1906 en su casa de Rokeby Hall. Y a partir de ahí, en 1906, se vende a la National Gallery y desde entonces ha colgado de sus paredes.
No se sabe muy bien cómo lo consiguió este marchante de arte. O bien se lo vendieron los franceses, que lo robaron durante la ocupación, o bien se lo dio un soldado inglés que lo robó mientras ayudaba a expulsar a Napoleón. En cualquier caso, ese cuadro, que ahora es un símbolo de la National Gallery, salió de España de forma ilegal.
Y como este, tantos otros ejemplos. Cuando Mendizábal desamortizó los bienes de la iglesia, los franceses compraron centenares de obras que sacaron del país por vía marítima para evitar la prohibición del gobierno español de extraer estas piezas artísticas hacia el extranjero.
Estas obras, que los franceses se llevaron ilegalmente, son el grueso de la colección española del Louvre, por ejemplo. La recuperación de los cuadros podría ser una opción a valorar. Marta Moreno opina así de una posible vuelta de la Venus del Espejo.
Por motivos de que fue una adquisición ilegal en época de guerra y no fue del todo, pues eso, lícita. Quizás sí que estaría bien una restitución.
Bueno, es una cuestión difícil en cualquier caso y no parece viable recuperarlas a corto plazo, pero es sorprendente que se actúe con tanta urgencia a la hora de plantearse devolver arte que está en España de forma legal y no tengamos ninguna iniciativa seria para reclamar devoluciones de patrimonio, como ya ha hecho Grecia, por ejemplo, es verdad, ¿eh, Rodrigo?
Sí, sí, o como ha hecho Egipto o tantos otros países africanos que al final han visto su arte expuesto en museos como el British Museum y lo han reclamado de vuelta. En España no hay ninguna iniciativa seria, desgraciadamente.
Bueno, pues nada, de momento ahí seguirán. Gracias, Rodrigo.
Gracias a ti, Pilar.
¿Tú dirías, Ana Quílez, que sigue haciendo calor?
Sí. Sí, sí, rotundamente sí. Basta más que te muevas un poquito y sí, hace calor, hace calor.
33 grados tenemos ahora en Madrid. Hombre, estamos en agosto, sé que es a finales, pero tampoco es una cosa de decir, madre mía, qué
horror. A ver, no es sofocante que digas no puedes moverte.
Y luego llega, se va a revolver un poco la semana. Bueno, mira, para saber exactamente qué tiempo va a hacer esta última semana de agosto y cómo va a empezar septiembre, en unos minutitos me voy a poner en contacto con Jorge Olcina, nuestro particular hombre del tiempo, para que nos diga exactamente si sigue el calor, si no, si va a llover, si no, aquí en la tarde, en breve.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Quieres tener un buen día? Nosotros nos encargamos. Con el día sin IVA de MediaMarkt. Solo hoy te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. MediaMarkt, 25 años siempre listos.
¿Estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Las vacaciones son maravillosas. Pero ¿cómo explicar que al volver siempre pienses, ay, qué a gusto se está en casa?
Tendrá que ver la rebaja final hogar del Corte Inglés, con hasta un 60% de descuento en una selección de sofás, ropa de cama y mesa, vajillas. En el Corte Inglés, para mejorar tu hogar, siempre encuentras lo que buscas. Del 26 al 31 de agosto en tienda web y app.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquilar Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
La fibra de Yastel por $19.95, precio definitivo, te va a sonar a gloria. Solo este mes, corre, llama al 1510.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia,
Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Las vacaciones son maravillosas. Pero ¿cómo explicar que al volver siempre pienses, ay, qué a gusto se está en casa?
Tendrá que ver la rebaja final hogar del Corte Inglés. Con hasta un 60% de descuento en una selección de sofás, ropa de cama y mesa, vajillas. En el Corte Inglés, para mejorar tu hogar, siempre encuentras lo que buscas. Del 26 al 31 de agosto en tienda web y app.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la...